Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Y 6, 4 y 6 en las Islas Canarias, última hora de la noche de COPE, última hora de programa que nos llevará hasta la mañana de Ángel Expósito. Belén Rodenas, buenos días.
Muy buenos días, Lartaun.
Mónica Villalayén, buenos días.
Buenos días.
Tenemos un duelo de titanes que has titulado tú hoy al duelo musical, ¿no?
Muy acertado, muy acertado porque, oye, dos titanes, U2 y Queen. Dos temazos, dos bandas estupendas y elígeme a mí, como dice Francisco Nix.
Que todavía pueden... Francisco Nixon.
Sí, este es Francisco Nixon. Sí. Paquito Nixon para los amigos.
Pariente del expresidente de los Estados Unidos.
Sí, su primo hermano.
¿Primo hermano?
Sí, oye, qué en maravilla. La noche nos la gastamos así.
Qué maravilla.
Así somos.
Vamos a escuchar primero la canción que ha elegido Belén Rodenas. Another one bites the dust. Another one bites the dust.
Y es que, oye, es que me vengo arriba, es como si fuera ya viernes.
¿Sí?
Sí.
Pues fíjate que es pestiño la intro de esa canción, ¿eh?
¿Qué va a ser pestiño? Venga, hombre, pestiño.
Vamos a escuchar,
es larga, solo es larga.
Vamos a escuchar a unos irlandeses muy majos.
Ya está bien, hombre, ya está bien, ¿no? Ya está bien.
Yo lo que tú digas.
¿Eres un abusón?
Sí, no he dicho nada.
Claro, tú no has dicho nada. Estás ahí. Estás ahí,
porque
vamos.
Porque le gusta U2.
Se ha elevado los cielos el Artaud ahora mismo con U2.
La otra también ha sonado, lo que pasa es que tenía una intro muy larga.
¿No vas a decir nada de los dientes de Freddie Mercury ahora?
No. No, yo creo que la gente tiene que votar en conciencia. He escuchado las dos canciones.
Sí, sí, en conciencia están votando nuestros oyentes.
Sí.
Sí, sí, sí. Pero que no voten mal, de hecho. Yo creo que ya han votado suficientemente conciencia.
Sí, o sea que vas ganando tú.
No digo nada, yo no digo nada porque ¿sabes lo que me pasa a estas horas? Que tengo mucha hambre ya. Me empiezan los nuditos en el estómago.
Ya. Pepe Oneto, buenos días, que hay alivio.
Buenos días, Lartón, que hay alivio. Buenos días, Belén.
Buenos días, Pepe.
¿Qué tal va esa garganta?
Buenos días.
Bien, está mucho mejorcito, Lartón.
Me alegro,
Pero tú haces gárgaras o... Tú te cuidas bien la garganta, Pepe Neto.
Sí, sí, me la cuido.
Así me gusta.
Me la cuido bien. Lo que pasa es que tiene un poquillo de infección ahí en las cuerdas vocales, tú sabes, ¿no?
Esto es porque no te gusta de hablar.
En las piedras respiratorias, ese es el problema, ese es el problema. Dice mi médica Magdalena Montero, una gran mujer, una gran profesional, dice, mira, la solución es estarte sin hablar una temporadita.
Que te esté calladito un rato.
¿Qué me está diciendo Magdalena?
Que hablo mucho.
Así que eso, oye, pero va, mucho tenemos, menos, Lartón.
Hoy tenemos también, pero especialmente, una cosa que me apetece un montón.
A ver... ¿Qué te gustaría? ¿Qué diría de verdad, Lartao? Venga.
Pues un potajito, ¿no?
Claro, cucharita.
Un potajito. Vamos a darle hoy a la cuchara nacional.
Claro,
¿eh?
Que sí, hombre.
Ya le va correspondiendo el turno, que un potajito se apetece también, ¿eh?
Hombre, no, con este frío que nos gastamos.
Claro, por lo tanto, hoy, mira, de las diferentes formas de hacer los potajitos, he elegido la propuesta de hacer un potaje de garbanzos con panecillo, pero no crean ustedes que son estos panecillos común, de la panadería, ¿no?
No es cualquier fruslería esto, ¿no?
No, ya te lo contaré después. Es un complemento que se le añade al potaje que antiguamente era el sustituto de esos trocitos de carne que lamentablemente en aquellos tiempos de penuria y de tantas, de tantas cosas chuncas, ¿no? Pues no podía haber en las casas, entonces se le incorporaba a esos panecillos, que ya te contaré ahora más adelante cómo se hace, y no te puedes imaginar. Y bueno, suplía los trocitos de carne y quedaba muy bien. Yo te lo voy a contar, Lartán.
Pues venga.
¿En Belén?
Mira,
Mónica.
Sí, sí. Cuéntanos.
Bueno, en primer lugar, vamos a coger garbanzos que habrán estado en remojo desde el día anterior.
Claro que sí.
Eso es. Y a continuación lo que hacemos, vamos a coger la clásica olla esta de los potajes, la ponemos agua por la mitad, vamos a llevarla al fuego para que hierva y cuando rompa el bol ya le incorporamos directamente los garbanzos ya remojaditos. Le vamos a poner también una cabeza entera de ajo, sin premium ninguno, ¿eh?
Vale.
Y una hojita de laurel. Y venga, para arriba, dale que te pego, que hierva todo ello, después vendrá el conjunto, Belén, tranquila, las cosas a su tiempo.
Estaba ya hiperventilando, ¿eh?
Eso es. Y cuando ya los garbancitos estén tiernos, los apartamos. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a quitar la mayor parte del líquido donde se ha cocido los garbanzos, pero no la vamos a desechar, este líquido, este agua, por si luego hiciera falta incorporarle más caldito en el caso que nos quedara seco, ¿no? Eso se después.
Fuera a ser, ¿verdad?
Exactamente, efectivamente, eso es. Mientras que han estado hirviendo los garbanzos, nosotros hemos aprovechado para ir preparando el refrito, ¿eh? El refrito correspondiente que hay que hacer con... Bueno, hay que coger ya su sartencito, ¿eh? Sartencito ese que tenemos ahí guardado nosotros, que siempre utilizamos, donde incorporamos siempre su correspondiente...
Aceite de oliva virgen extra.
Fantástico, ¿eh? Pues muy bien, ya tenemos el zumo de oliva. Y ahora le vamos a poner, bueno, pues un poquito de cebolla, unos pimentitos, también más ajo, todos estos ingredientes, lógicamente, picados a trozos regulares. No excesivamente pequeñitos, porque luego también no viene mal que en el potaje, en el plato, nos encontremos con estos...
Un tropezoncito.
Con estos ingredientes que al mismo tiempo puede ser que sirva como guarnición.
Claro.
Bueno, pues ya está, le vamos a incorporar este... Momento, Neto, no corra tanto, Pepe Neto, antes de incorporarle este refrito, le vamos a incorporar un poquitín de pimentón de la vera.
¡Ole!
Hacía tiempo, que no lo sacabas del botecito,
Paco Ventura, un abrazo muy fuerte, querido amigo, Y al resto de este equipo de la noche, que nunca nos acordamos de él, más que... de Paco, de Mónica. Bueno, hay un pedazo de equipo ahí que no te puedes imaginar.
Un equipazo, ¿sabes? Un equipazo.
¿Quién lo va a saber mejor que ustedes?
Claro.
Bueno, pues entonces ya está. Le vamos, ahora sí, ahora es cuando ya realmente le vamos a incorporar a ese, recuerden, a esa olla con los garbanzos que ya están tiernecitos, le vamos a incorporar el sofrito con tomate, cebolla, tomate no lo he dicho.
¿Sabes? No, no lo has dicho.
Pimiento, ajo, la hojita de laurel con el pimiento se lo añadimos. Y ahora viene lo bueno. Ahora es cuando hay que preparar ya, pues nada, esos panecillos. ¿Cómo se hacen los panecillos? Es la pregunta que seguro me va a hacer Mónica. ¿Que sí, Mónica?
¿Cómo se hacen los panecillos, Pepe?
¡Qué arte! ¡Qué arte! Pues mira, Mónica, en primer lugar, vamos a coger migas de pan, ¿eh? Que antes, lamentablemente, era el pan que habría sobrado del día anterior o de la semana anterior, ¿no? Se le quitaba un poquito el mojo que tenía, la parte verde.
Que estaba sequito.
Pues los pobrecitos míos. Bueno, en cualquier caso, vamos a coger ahora migas de pan, ¿eh? La ponemos en un cacharrito. Ahora a esas migas de pan le vamos a poner huevo batido, ¿eh? Para humedecer el pan, que se puede hacer la pasta, ¿no? También le vamos a poner un poco de azafrán en hebra que previamente habremos majado para que surta efecto. Es que si le incorpora el azafrán en hebra, así tal cual, pues es como
no hace
si nada.
Vale.
Es como si te tomase una tostada sin pan, ¿eh?
Vale.
O sea que eso,
complicado.
Es muy complicado. También le vamos a poner un poquitín de colorante amarillo alimentario. Esto es para darle también más
mucho, alegría.
El azafrán para darle sabor y este es para darle color. Más alegría, es verdad. Y ya por último, vamos a coger un dientecito de ajo, un poquito de perejil y lo majamos en un mortero.
Oye, ¿eh? Lo que me estoy dando cuenta yo, Pepe Onete, es que este plato lleva bien de ajo, ¿eh?
Sí, es verdad, ¿eh?
Mucho,
es verdad, es verdad.
En el sofrito, ajo. Sí. Y la cabecita de ajo con los garbanzos. Y ahora otra vez aquí para los panecillos.
Pero si lo observa, Belén, me gusta que haga esa observación porque hemos hecho el ajo en las tres versiones. Cocido con los garbanzos, ¿sí? Que eso le proporciona un sabor diferente, fritito en el sofrito, que eso también y es otro aroma, crudo. Tú lo piensas detenidamente, es verdad, ¿eh? Sí. Otro aroma diferente y en crudo, son tres versiones distintas en las que se puede utilizar el ajo.
Si no te gusta el ajo,
Victoria, ve que ahí tiene para que te fastidie, para que te chinche. No quieres ajo, ahí tiene la olla que más te enseña. Decía la muchacha esta con tanta magia. España sabe a ajo. Pues vaya usted a la esquina, señora.
Eso es porque había probado el potaje de garbanzo con garbanzos.
Te está remontando casi a la época de la UCD, madre mía. Hace que no está Victoria Beckham en España, ni sé.
Bueno, pues yo me acuerdo de ella. Es que vale, cada vez que he ido a los ajos me acuerdo de la señora esta.
Vale.
Bueno. Lartán, continuamos para bingo.
Hombre,
ya tenemos esos trozos avíos, recapitulando, ¿eh? Estamos haciendo los panecillos, las migas de pan, con el huevo, con el azafrán, con el colorante y ese poquito de ajo. Vamos a amasarlo todo perfectamente, ¿eh? Y ahora, con una cuchara sopera, vamos a ir cogiendo cucharadas de esta masa, que estará más bien espesita, ¿eh? Por lo tanto, le echamos más migas de pan. Y a continuación, vamos a freírla en su correspondiente aceite. Espérate un momento que termine la receta.
¿Qué te está sonando a estas horas, Pepe Onete?
Son impacientes. ¿Y cuándo le echa los panecillos? Ahora vamos a esperar a que se fría, ¿eh? Lo vamos a freír y lo vamos a incorporar, recuerden, a aquella olla donde tenemos los garbancitos con el sofritito y demás.
Ay, 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 ay.
Ahora viene Belén. Vamos a remover bien todo el conjunto.
No puedo.
Y lo vamos a llevar al fuego para que hierva todo y así de esta forma se incorpore bien todos los ingredientes. También, al mismo tiempo, le vamos a incorporar, no se nos olvide, unos trocitos de chorizo. No voy a decir marca, ¿eh?
No digas.
No voy a decir marca, ya saben ustedes.
Picantito, dulce.
A gusto del consumidor, ¿no?
Vale.
Picantito no, porque lleva mucho ajo.
Sí,
una
ya,
cosa normalita.
Unos ardores de estómago que nos van a entrar.
¿Para qué voy a decir marca de chorizo? Porque como empiezas a decir marca...
Te
no
queda
sé,
solo.
De los chorizos eso voy a levantar está, el estómago más está, de uno. O más de una. Bueno, su sal correspondiente, esos trocitos de chorizo, como he dicho, y ya vamos a esperar que hierva todo para que se concentre y adquiera el sabor de estos ingredientes que hemos puesto. Vamos a dejar reposar un poquito, muy importante, antes de servir los garbancitos, y así habremos conseguido un buen potaje de garbanzos hecho de una forma un tanto atípica, ¿verdad ustedes?
Sí.
Pero riquísimo.
Pero que está riquísimo. Ni lleva patata, ni lleva más zanahoria, ni lleva más historia. O sea, los garbanzos, su sofritito.
Y nada de verdura.
y nada de verdurita, ¿eh? Y ahí tienen ustedes la propuesta para hoy, ¿eh? Ahí hemos, como siempre decimos, despejado la incógnita, queridas amigas y amigos.
Tú sabes, Pepe Oneto, una curiosidad que te voy a contar, que hay un restaurante, creo que se llama La Peseta, en Astorga, donde se come cocido maragato, que ponen los mismos panecillos que has incorporado tú hoy al potaje de garbanzos, o sea que con el cocido también lo ponen.
Sí, ya te digo, efectivamente, sí, uh-huh. Eso era una forma... Hombre, esto habitualmente se hacía mucho en la comarca de la Sierra Sur de Jaén, sí. La Reana, aquella zona, pero que es verdad que está extendido por el resto, no solamente de Andalucía, sino por toda España, y ya te digo, eso era una forma un poco para engañar piadosamente.
Y aprovechar lo que había y darle un poco de alegría.
Claro, algún día haremos también un potaje muy original que se hace en Trebujena, que se llama garbanzos como conejos, y por la forma de hacerlo y los ingredientes que lleva, sabe realmente a conejo, a un guiso de conejo, pero no lleva conejo, qué curioso, ¿no?
Eso que le encanta, Belén.
Me ha encantado el nombre del plato. ¿Cómo has dicho? Garbanzos como conejos.
Exactamente, exactamente. Menos mal que eso no lo ha dicho el Artaón, si no, ya estaríamos pensando malamente sobre los conejos.
Ay, pero neto, que haya alivio, que tenga
Oye,
buen día.
Oye, que saben ustedes que mañana es postre, ¿por qué?
Porque mañana es viernes.
¡Viernes! Que haya alivio, ¿eh?
¡Que haya alivio!
Y después de hacer hambre con el potaje de garbanzos con panecillos de Pepe Neto, lo que hacemos ahora es repasar los principales contenidos que hemos tenido a lo largo de la noche aquí en la noche de COPE, Mónica.
Frente a la respuesta mundial a la epidemia de ébola en Sierra Leona, Médicos Sin Fronteras y el Ministerio de Salud del país no quieren que se olvide el problema que aún existe con la malaria. Por eso han lanzado la mayor campaña de distribución masiva de medicamentos contra la enfermedad. Y hemos querido saber más con Chisto Villalonga, el responsable de operaciones de la organización.
En Sierra Leona hoy posiblemente sea el foco más caliente por lo que respecta a ébola, y además en un país donde hay una prevalencia de una incidencia de malaria muy alta en toda la población. Esto está justificado en este momento en un contexto de ébola por el hecho de que los síntomas iniciales de ébola se confunden o pueden confundirse con los síntomas de malaria, y eso comporta una sobrecarga de las estructuras de salud que hoy en día están atendiendo los casos de ébola, porque en un contexto de ébola ningún caso se puede descartar que es ébola hasta que se ha atendido como sospechoso de tal enfermedad y descartado por test.
Chisco nos ha informado de que Sierra Leona, antes de la aparición de la malaria y el ébola, tenía muy malos sistemas de salud y ahora han empeorado gravemente.
El ébola, más allá de los muertos que causa directamente, debilita y desestructura los sistemas de salud ya de por sí precarios en toda una serie de países. Y esto tiene consecuencias en la mortalidad relacionada con malaria, porque los sistemas de salud no funcionan, porque el personal de salud tiene miedo de trabajar por el riesgo al que están expuestos de este contagio. Los pacientes en sí también tienen miedo de acudir a las estructuras de salud por todos los rumores que en un momento dado hay alrededor del riesgo de contagio acudiendo a las estructuras de salud. Y esto sucede con malaria, pero sucede también con los embarazos, los partos. Muchas actividades de atención médica hoy en día están mucho más debilitadas por el ébola.
Después de dar la vuelta a Groenlandia con un trineo de viento, de recorrer 4.300 kilómetros en 49 días, Ramón Larramendi nos ha presentado los resultados de la expedición antes de que se hagan públicos.
Durante la aventura, nuestro objetivo era un triple objetivo, ¿no? Era el objetivo geográfico, de realmente realizar esta gran expedición. Era el objetivo un poco técnico, que hemos analizado pues los resultados técnicos del prototipo, y luego los resultados científicos, ¿no? De toda la toma de muestras que realizamos durante la expedición para el Instituto Pirenaico de Ecología, ¿no? Y el resultado principal es que realmente, bueno, pues es posible realizar un trabajo científico con este vehículo, ¿no? Con este nuevo sistema, ¿no? Queremos que sirva para desarrollar trabajos de investigación más complejos que los que realizamos el año pasado, y sobre todo para la Antártida, ¿no?
Ramón nos ha mostrado las dificultades que su equipo y él tuvieron en esta primera circunnavegación a Groenlandia con un trineo de viento.
Circunnavegar Groenlandia es una expedición de gran complejidad, ¿no? geográfica. De hecho, era la primera vez que se realizaba la circunnavegación de Groenlandia en un vehículo movido por el viento, ¿no? En la expedición que hicimos el año pasado. Y bueno, pues hay que tener en cuenta que el interior de Groenlandia estamos hablando de alturas de 3.000 metros de altitud, temperaturas de 30 grados bajo cero y un desierto absoluto, ¿no? Aquí no hay nada, nada absoluta. De hecho, no vimos a ningún ser humano más que a nosotros mismos, a los propios miembros de la expedición durante los 49 días que duró nuestro viaje.
A toda una mujer que hizo historia en nuestro país le ha dedicado Teresa Cunillera su libro La España de Isabel. En él retrata a una reina viajera mostrando todos los monumentos y las ciudades que visitó. En definitiva, una guía de viajes en toda regla. Teresa nos ha contado la manera en que ha llevado a cabo este trabajo.
Sí que he estado en todos los sitios y luego pues también te puedes documentar también con todo lo que tenía ya de fondo para la asesoría de la serie, pues también he podido utilizar todo este material. Y luego también está el hecho de poder darle un poco el tono, que no sea solo el arte, que sea solo los monumentos, la geografía, sino también introducirlo y, digamos, como haciendo unas zarzas, ¿no? Unas perlas con la historia, ¿no?, propia de Isabel.
Teresa es asesora histórica de la serie Isabel y no hemos podido evitar preguntarle cómo es su trabajo en televisión.
En una serie de estas características es sobre todo eso, ¿no? Pues otras personas que primeramente han tenido que prepararlo, ¿no? Sobre todo los que han tenido la idea, los guionistas. Y luego ya la asesora histórica ya está en el momento, están pues ya con la grabación. Sí que previamente también les tuve que pasar mucha información, todo lo que podía. Muchas imágenes, documentos, bueno, grabados, ¿no? Para que tuviera todo el equipo, pues mucho material, ¿no? Para trabajar. Y lo que me ha fascinado mucho es eso, que a veces me tenían que quedar todas las noches igual sin dormir, pero me gustaba mucho, ¿no? Porque te preguntaban, bueno, pues dudas que me surgían y bueno, entonces venga a buscar a ver esto, lo otro, aquí, allí. En general, es un trabajo precioso. Yo creo que cualquier historiador, vamos, le tiene que gustar muchísimo, ¿no?
Y nos hemos adentrado en la comunicación en red entre padres, profesores y alumnos. Por un lado, te hemos dado a conocer ClassGap, la primera plataforma de clases online en España con maestros de todo el mundo, con su fundador, Albert Clemente.
Todo partió por eso de una idea ya hace unos años, en 2007. Creamos el portal tusclasesparticulares.com, que actualmente es el portal líder aquí en España para encontrar profesor particular. Hemos ayudado a más de 1 millón de alumnos durante esta etapa a encontrar su formador ideal. Y hace unos meses le empezamos a dar una vuelta en referencia a cómo las nuevas tecnologías podían ayudar a aquellas personas que incluso no estaban en grandes capitales o debido a su presupuesto o a su falta de tiempo tenía unas necesidades más concretas, y de allí nació ClassGap, de utilizar estas nuevas tecnologías.
Y por otro lado, hemos hablado con el psicólogo Javier Domingo, que nos ha presentado el grupo Si los hombres hablasen, un grupo de padres que aboga por una mayor participación de los papás en la crianza de sus hijos.
Yo creo que hemos sido educados en estar un poco más apartados y que la maternidad o paternidad es cosa de mujeres. El mundo ha cambiado muy rápidamente y los hombres de hoy creo que también tenemos que adaptarnos. Creo que nosotros tenemos que tomar el relevo y creo que tenemos que formarnos e informarnos más de cuáles son nuestras responsabilidades en el hogar y en la crianza y con los niños. Ya toca que los hombres puedan expresarse con más naturalidad y con más responsabilidad, la verdad.
Todos estos temas y muchos otros que hemos tratado esta noche ya están colgados en cope.es y es ahí donde deberás entrar si quieres recuperarlos.
Cinco y 29, 4 y 29 en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de despertar, ya está con nosotros aquí, sin gafas de pasta, por cierto, y no sé por qué, ahora nos explicará Nekane Fernández para avanzarnos los principales contenidos de lo que en media hora traerá la mañana.
Busca explicación para lo que no lo tiene.
Los jueves ve bien, los miércoles mal, los jueves...
Es por eso, Nekane.
Hay días que igual tengo que ver algo en la tele y entonces me lo pongo, pero hoy que no he tenido que mirar nada, pues no me las he.
Ah, o sea, si que Nekane... ayer, por ejemplo, para ver ganar al Atleti, gafas.
Exactamente,
y hoy, ya no hacen
hoy
falta.
No hacen falta.
Nekane es resumida por naturaleza y ella lo hace porque le gusta el mundo complemento.
Me parece muy bien. Festival de los complementos, entonces, aquí para anunciar lo que trae Expósito en media hora. Nekane, cuéntanos.
¿Qué tal? Buenos días. El conocido como violador del portal está en la calle, fue detenido hace unos meses tras presuntamente cometer varios abusos sexuales. Este violador se benefició de la derogación de la doctrina Parot tras cumplir 17 años en prisión por la misma razón. El juez cree que no existe riesgo de fuga. Hablaremos con Esteban Mestre, ex catedrático de Derecho Penal, y con José Miguel Gaona, que es psiquiatra forense, a partir de las 10 menos 20 de la mañana. Y la economía de Francia, que está estancada, y hay voces que le piden pues que se fije en España y en las medidas económicas. Ya se han puesto en marcha un paquete de medidas para impulsar la economía francesa. A las 8 y cuarto tendremos a José Ramón Pin Arboledas, es economista, miembro del equipo económico de La Linterna. Nos explicará en qué consisten y si han copiado en España en algo. El tiempo de análisis hoy con Jaime González y Carmen Encinas a las 8:30. Y hablaremos también del drama de la inmigración. Más de 3.000 personas han fallecido cuando intentaban cruzar el Mediterráneo en lo que va de año. ACNUR denuncia esta situación, cifras que no paran de aumentar por el conflicto abierto en Libia, Siria o Irak. Estará con Expósito. María Jesús Vega es portavoz de ACNUR España para contarnos cómo está la situación.
Muy bien, Encane, pues que tengas buen jueves.
Igualmente, hasta mañana.
Hasta luego.
Adiós.
Momento ya para las portadas de la prensa nacional y regional. Comenzamos por el diario ABC. Abre el portal de la transparencia. 285 altos cargos cobran más que Rajoy. 500.000 de visitas para consultar los sueldos públicos. El presidente de la SEPI, el mejor pagado, con 210.000 euros. La web ofrece 530.000 datos, aunque el PSOE critica que no esté reflejado el patrimonio de 257 cargos.
Portada del Mundo. La emigración de españoles aumenta un 15% hasta junio. La emigración española ha crecido un 15% en la primera mitad de año, según el INE. Un total de 27.026 nacidos en España se ha marchado en solo 6 meses. Me voy porque aquí no hay nada. Esto está muerto, contaba ayer Antonio Bermejo, de 30 años, poco antes de volar a Londres para buscarse la vida.
Diferente visión en El País respecto al portal de la transparencia, que dicen nace con trabas y pocos datos. La primera web de información oficial es de difícil acceso público.
Portada de La Razón. El 60% de los 456 altos cargos del Estado cobra más que Rajoy. El presidente cobra 78.185 euros y Moraga, su jefe de gabinete, 35.000 más que él al año. El Rey se suma y publica todos sus contratos. El catering de la proclamación costó 65.993 euros.
La Vanguardia. Miquel Iceta pide al Estado una quita de la deuda de las autonomías. El líder del PSC acusa a Artur Mas de llevar a Cataluña a un callejón sin salida.
El periódico de Cataluña, La Generalitat, salva a Barcelona World tras otro fiasco. Veremonte no ejecuta la adquisición de los terrenos del proyecto por las dudas legales. El gobierno firmará una opción de compra para buscar nuevos inversores en 18 meses.
Diario de Burgos. Los 6 etarras presos en Burgos exigen su traslado al País Vasco. Han enviado varias solicitudes al director de la prisión, siguiendo la estrategia del colectivo de presos contra la dispersión, pero Interior las ha rechazado todas. Amenazan con llegar hasta el Tribunal de Estrasburgo en su reclamación.
Última hora de Palma. El gobierno de Bauzá también pide 11 años de cárcel para Matas. La Audiencia de Palma deniega el tercer grado al expresidente balear y le pide sus salidas diarias del centro penitenciario de Segovia.
Diario de León. Muere calcinado bajo los escombros de su casa un catalán de 68 años de edad que había comprado la vivienda por internet al jubilarse. Murió calcinado bajo los escombros de su casa en la localidad berciana de San Justo de Cabanillas.
El Correo de Andalucía. Andalucía encabeza el tabaco de contrabando. El nivel de consumo alcanza ya el 40% frente al 11% de media en España. La crisis ha aumentado este hábito con cajetillas importadas de Canarias o Gibraltar.
Fotografía de portada para el nuevo presidente de los Osasuna. Diario de Navarra. Luis Sabalza. Transparencia y austeridad es su lema. Y en el perfil hablan de que ha pasado de ser defensor del socio a presidente.
El Comercio. Arcelor condiciona sus inversiones en Asturias a la tarifa eléctrica. El director del sur de Europa traslada a los sindicatos que el sistema de subasta complica la planificación. Avilés saldrá hoy a la calle para defender la continuidad de Alcoa.
Información de Alicante. El Consell solo entrega 20 pisos en la provincia frente a los 10.000 desahucios.
Heraldo de Aragón. La UTE del tranvía incluyó obras sin ejecutar en las certificaciones con la excusa del precio cerrado. Presentó gastos por mover la fuente de la Plaza de España, que al final no se hizo.
El Correo. Mata a golpes a su mujer y su suegra en Abadiño y finge que fue un asalto. El presunto homicida apareció colgado de los pies en su carpintería en llamas. La localidad vizcaína dice no a la violencia en una multitudinaria concentración silenciosa.
Melilla, hoy un minuto de silencio por la segunda víctima de violencia de género en 2014 en Melilla.
Ideal de Jaén, la falta de oportunidades causa la fuga de 4.000 cerebros de Jaén en un año. Un informe del CES abunda en la marcha de personas de la provincia, más de 7.500 en 2013. Incidencia del empleo en la demografía, hasta 85 pueblos perdieron población el año pasado.
Viva Huelva, casi 4.000 personas se fueron de Huelva de enero a junio. Un total de 3.981 los ciudadanos que se marcharon, pero a su vez 4.069 son los que llegaron. La provincia onubense tenía a 1 de julio 521.798 habitantes, 370 más que el 1 de enero.
La Unión Deportiva Las Palmas, en portada de Canarias 7, saca un punto que le mantiene líder al empatar a 2 en el partido aplazado por las inclemencias del tiempo que tenía pendiente de jugar en Sabadell.
Viva Cádiz, Podemos con los ex-Delfi. La eurodiputada de Podemos, la gaditana Teresa Rodríguez, explicó ayer en la Eurocámara la situación de los ex-trabajadores de Delfi que visitaron el Parlamento Europeo.
Ideal de Granada, el Mundo Básquet dejó en Granada un impacto económico superior a los 25 millones de euros.
Diario de Teruel, el sábado abre las estaciones de esquí. El precio fijado para el día 13 de diciembre es 20 euros.
El Correo Gallego, Galicia pierde 8.000 habitantes en solo 6 meses.
Levante el mercantil valenciano, Rus, primero leeré el manifiesto a favor de Fabra y lo firmaré o no. El presidente de la Diputación reta al jefe del Consell a convocar primarias si quiere medir sus apoyos.
Con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Cuatro y treinta y siete en las Islas Canarias. Nos vamos volando hasta China para hablar con Pablo Díez, el corresponsal de ABC COPE en China. Pablo, muy buenos días para ti.
Hola, buenos días. Buenas noches todavía para vosotros. ¿Qué tal?
Sí, amaneciendo estamos aquí. Bien, bien. La verdad es que bien. Queríamos hablar contigo porque nos ha llamado mucho la atención, ¿no? El método que tiene intención de utilizar un profesor chino, ligando a sus alumnos a la posibilidad de conseguir followers, de conseguir seguidores en las redes sociales, ¿no?
Exactamente, pues sí, haciendo honor a su asignatura, que es sobre tecnologías de la comunidad electrónica y servicios de Internet y supervivencia, como se llama esta asignatura. Un profesor de la Universidad de Estudios Internacionales de Sichuan, que se llama Yang Chunlin, les ha propuesto a sus alumnos que si consiguen más de 2.000 seguidores en su cuenta de Weibo, que es el Twitter chino, porque Twitter está censurado en China, o si obtienen que sus informaciones o sus historias se repitan 50 veces en esta plataforma de Weibo, podrán librarse del examen final. Es algo parecido a lo que en España hace tiempo, por lo menos en mi época universitaria, se hacía en muchos casos con los créditos, ¿no? Que si tú tenías una asignatura eminentemente práctica como esta de Internet, lo que el profesor quiere hacer es demostrar la habilidad de sus alumnos para moverse en las redes sociales y sobre todo conseguir seguidores.
¿Se sabe si el profesor permite que en esa web social alternativa a Twitter, que es tan afamada en China, el alumno pueda pedir expresamente a la gente que le siga o pueda, lo que sería el equivalente a retuitear en Twitter para que vaya cogiendo fama la cosa y así asegurarse el aprobado?
Sí, efectivamente, esto es precisamente lo que ha causado cierta polémica aquí en China, porque bueno, mientras algunos alumnos consideran que es una idea bastante buena, que ellos puedan potenciar su habilidad para conseguir seguidores o para moverse o para contar contenidos interesantes en las redes sociales, otros critican que el profesor lo que está haciendo es promocionar la personalidad de sus alumnos, quizá olvidándose un poco de los contenidos teóricos. No hay que olvidar que China es un país donde la educación es muy estricta, pero sobre todo se ha basado en contenidos teóricos. Y bueno, a mi juicio, y sobre todo después de estos 10 años que llevo yo viviendo aquí en China, la impresión que a mí me da es que la educación, a pesar de que en algunas ciudades como Shanghai, algunos institutos de Shanghai lideran los estudios internacionales de PISA porque tiene a los mejores alumnos del mundo, según estos parámetros. Lo que yo percibo es que la educación en China está sobre todo orientada a memorizar y a seguir lo que dice el temario, pero no enseña realmente a los alumnos a pensar. En este caso, a mí esta iniciativa del profesor Jiang Chunlin de la Universidad de Sichuan me parece bastante interesante, porque por lo menos lo que hace es potenciar la personalidad de sus propios alumnos, que es algo que realmente hace falta en este país.
Pablo, justo ahora lo que estás diciendo, leía las declaraciones de uno de los alumnos que decía que pues que eso, que es esto muchísimo mejor que memorizar libros de texto, pero lo que yo estoy pensando es que 2.000 seguidores en las redes sociales, son muchos seguidores.
Sí, eso cuesta, y sobre todo teniendo en cuenta, bueno, pues nuestro país tiene 45 millones de habitantes y los que estamos en las redes sociales, los que somos periodistas, lo mucho que nos cuesta arrancar un nuevo seguidor cada día intentando conseguir temas que sean interesantes y que llamen la atención, sobre todo pues en esta información que tenemos ahora, que es tan instantánea, tan rápida, a veces tan fugaz y por desgracia poco profunda. Pero no hay que olvidar que en China hay 1.360 millones de habitantes, de los cuales unos 600 millones tienen ya conexión a Internet. Por lo tanto, las dimensiones cambian claro, bastante, y aquí en China esta cifra de los 2.000 seguidores pues puede ser plausible incluso para un estudiante en la universidad.
Me está empezando a parecer casi ridícula la cifra,
sí,
en
es
comparación.
Sí, es cierto, cuando estaba diciendo los habitantes, es verdad. Hombre, además es hacer un poco de comercial, es saber venderse. O sea, yo creo que pues eso al alumno le va a venir muy bien.
Por supuesto, y eso es precisamente, bueno, y además también le va a hacer que se expresen ellos dentro de estas redes sociales. También teniendo en cuenta los límites que hay a las redes sociales, porque como todos sabemos, en China hay una fuerte censura,
sí,
sobre Internet. Tenemos esta gran muralla cibernética, o Great Firewall en inglés, que hace que todos los contenidos que sean políticamente sensibles para el autoritario régimen de Pekín pues estén bloqueados. Hay incluso unos iconos de policías que están en las páginas, que cuando alguien se mete en una página con contenido sensible que no esté censurada, aparece el policía alertándole de que puede tener problemas si sigue navegando por ahí. Por lo tanto, los límites, como siempre suele ocurrir en las dictaduras o en los regímenes de partido único, como ocurre aquí en China, los límites a esta libre expresión de los estudiantes en las redes sociales, que son una herramienta muy poderosa, por supuesto van a cortar esa expresión o esa libre expresión que puedan desear, que por supuesto tampoco va a estar potenciada por el profesor.
Pablo, no os creáis, que en China sois los únicos. Atención al titular que te voy a leer. Un profesor de la Universidad de Málaga aprobará a sus alumnos si logran 5.000 selfies con un cocodrilo. Tendrán que recabar las fotos a través de las redes sociales como trabajo para el curso. Buscamos que los futuros abogados conozcan y entiendan las redes y hagan un viral. Y si consiguen ser trending topic, el profesor impartirá la clase disfrazado de cocodrilo, ¿eh? ¿Cómo lo veis?
Madre mía, cómo está la cosa, ¿eh?
Oye, pero no, para que veáis...
Hay que volver a la universidad.
Para que veáis que no es algo tan descabellado y que, bueno, pues tiene su lógica.
Sí, sí, desde luego. Oye, Pablo, ¿tú tienes cuenta en Weibo?
Yo en Weibo no tengo cuenta, en Twitter sí la tengo, pero Twitter sí que está censurado aquí en China y
sí,
solo se puede acceder mediante una VPN,
sí,
o una conexión a un servidor extranjero. Y bueno, pues hablando de la imaginación o la inventiva de los chinos, aunque los profesores aquí no se van a disfrazar de cocodrilos.
No lo veo.
Sí que tienen una, pero los alumnos sí que tienen una gran inventiva, sobre todo a la hora de copiar. Y esto es una de las últimas historias curiosas que han surgido en China, que es que se descubrió en una universidad china un plan a gran escala con sofisticados aparatos electrónicos de transmisión por los cuales que estaban utilizando los alumnos, porque había unas personas que entraban, que realmente no iban a examinarse, sino que pertenecían a esta red.
Sí.
Entonces entraban en la clase, ellos cogían las preguntas, se memorizaban las preguntas y se iban sin terminar el examen. Y cuando estaban fuera, pues se ponían en contacto con los alumnos que estaban haciendo el examen y les soplaban todas estas preguntas que ellos han memorizado previamente. Y además, para poder tener este servicio de sopleteo, de copie electrónico, tenían que pagar unos 600 euros. Así que os podéis imaginar la inventiva que hay aquí, tanto por parte de los profesores para que los alumnos estudien o no hagan los exámenes, o de los alumnos para intentar librarse de los exámenes y aprobar por la cara, como en este caso.
Me imagino que los que han pillado no volverán a ver la luz del sol, ¿no?
bueno, por lo menos en la universidad no, no creo que lleguen a tanto, pero en su universidad, por supuesto, lo van a tener complicado.
Yo fíjate que me quedé con el bic y el alfiler para hacer las chuletillas,
y tanto,
¿eh?
Y tanto, somos de otra época. En fin, Pablo Manuel Díaz, corresponsal de ABC COPE en Pekín, muchísimas gracias como siempre y buenos días.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Momento para esas noticias curiosas, pero verdaderas, que existen. Así que vamos con la primera. El ser humano perfecto es puertorriqueño, Mónica.
A nivel genético, tendría que ser puertorriqueño gracias a su mezcla de herencia española, africana y taína, según el estudio realizado por un biólogo de la Universidad Estadounidense de Berkeley. Esta afirmación ha sido recibida con gran sentido del humor entre los habitantes de esta isla caribeña. Pachter, el responsable de esta investigación, va más allá y asegura que el individuo concreto que se correspondería con el humano perfecto es uno con la carga genética del código HG00737.
Ya me pareció a mí.
Sí, algo tendría que tener el 007.
Es el de Lartaun.
Claro. Y asegura que este ya existió. El ser humano perfecto era en concreto una mujer puertorriqueña. Pachter dice que la imaginó como la taína Yuiza, Loiza, que llegó a ser cacique de su tribu, algo muy poco habitual para una mujer. Uh-huh. Jennifer López, nacida en Nueva York pero de origen puertorriqueño, y Ricky Martin eran apuntados hoy como ejemplos de perfección puertorriqueña.
Bueno, este Chayanne que hemos escuchado, ¿no?
Por ejemplo.
Vamos que nos salimos, ayer Magneto, hoy Chayanne. Y cuéntanos, Mónica, motivos por los que no debes quedar con tu expareja.
Ha salido una lista de esos motivos. Por ejemplo, no importa que la ruptura haya sido amistosa. Si le ves, puedes pensar que aún sientes algo.
Cierto es.
Puede pedirte que retoméis la relación o que te diga que sale con alguien. Puedes descubrir que ahora le va mejor que antes. O sea, que le va mejor que a ti, por ejemplo.
Sí.
Puedes darte cuenta que cualquier tiempo pasado fue mejor. O, por ejemplo, sobre todo, puedes volver a caer en sus redes.
Me has convencido.
Y mucha atención, porque si hay algo que se da desde hace unos días hasta las fechas más señaladas en Navidades, son las cenas de empresa. Mónica te va a detallar, mucha atención, cosas que no debes hacer en una cena de empresa.
No debes, como si fuese tu último día, no debes beber como si fuese tu último día en la tierra. Tampoco debes vestir de manera estridente ni demasiado recatada. A la cena hay que ir, eso sí, o sea, que nada de buscar excusas para faltar. Pero no es necesario ser el último en irse. No ataques tampoco el catering, ni renuncies a probar los manjares de la cena. La cena no es para ligar, son compañeros de trabajo que al día siguiente te arrepentirás si lo haces. Cuando con las fotos, también hay que tener mucho cuidado porque pueden sorprenderte y no todas son presentables, dependiendo
cierto.
De
sobre
tu estado final.
A cierta hora
cierto,
de la mañana.
Cierto. A mí esta me encanta, Belén. Me encanta esta que vas a contar.
Este rencor, ¿eh? Lo demás son tonterías. Qué mala casa de una amiga que la borró de Facebook.
Ya ves, hay gente a la cual las redes sociales les están convirtiendo en personas completamente locas. Jennifer Christine Harris, una joven de Los Ángeles, no asimiló nada bien que una amiga suya le eliminara de sus contactos de Facebook. La mujer de 30 años, además tenía 30 años, se presentó en un piso, en el piso de su amiga, ya para siempre enemiga, por supuesto, y se tomó la justicia por su mano. Decidió quemarle la casa. Por fortuna, no hubo heridos, pero las cosas hubieran ido a peor si el material inflamable que tenía el garaje de la vivienda llega a entrar en contacto con las llamas. Escapó sin hacer ruido, pero las autoridades empezaron a investigar este extraño suceso y terminaron descubriendo el pastel. Presionada por los agentes de la policía, confesó que había hecho todo, había quemado la casa, porque su amiga la había borrado del Facebook.
Normal.
Normal.
Y esta es la canción que he elegido yo para lo que ha llamado esta noche la del duelo de titanes, Belén. Bono, el cantante de U2, o cualquiera de ellos de U2, nunca te borraría de Facebook, ¿a que no?
Vamos, Belén. Pero para nada, y menos de ir en directo a la casa.
Y menos eso.
Es muy esta pacífico. Es mi canción. No sé si me han votado muchos, pocos o regular. Entiendo que estando a mi lado Belén...
Pero es muy buena, ¿eh?
Entiendo que estando a mi lado Belén os habéis decantado todos por ella porque es infinitamente más simpática.
No, de no, hecho, no, no, no. De hecho, he de decir que hay algunos que se sienten mal, incluso piden perdón.
En fin, vamos a escucharla sí, de Belén. Sí. Fijaros si era mejor mi canción, ¿eh? Que esta canción no han tenido narices ahora para el final, para exhibirla, de empezarla desde el principio. La han cogido desde el momento no, divertido.
Tenemos no, haces esa interpretación. Tenemos es porque es buena en cualquiera de sus momentos.
Ay, Dios mío, lee, ándale.
Vamos allá. Hoy gana la Artaun con U2, Belén. Ayer creí que ganarías cuando en un momento dijiste que tu canción era The Sweetest Thing de U2, ¿sí? Con la que abriste el programa. Por cierto, tengo una entrada de sobra para el concierto del 5 de octubre. ¡Qué envidia me das, Fernando! José Ángel, con todo el cariño a Belén, ¿ves? Pero es que U2 me mata. Mi voto para Lartown. Esperanza Jiménez, difícil de elegir, pero bueno, por elegir una me quedo con Lartown, pero las dos son buenísimas. Buen duelo. Kerencita, me quedo con Queen y Belén. Las chicas son guerreras. Bueno. Un abrazo, Larti, ya sabes. Shinto, voto por Queen, mi voto para Belén, como habéis dicho. No me gustan los villancicos de U2. Astur David nos dice... sonando Queen en la radio y seguidamente U2. Del amor al odio hay un paso. Another One Bites the Dust. Es la que vota Astur. Atomic Rock nos dice mi voto para Belén en el duelo de titanes. A ver qué más nos dice Javier Alfaro. Está difícil, me gustan ambas, pero hoy me quedo con la de Queen en la noche de COPE. Un abrazo para todo el equipo y otro muy fuerte para ti, Javier, también. Luis Cabello, Belén Rodenas, me decanto por U2. Calla, que ya me estaba colando yo, ¿eh? Jesús Baztarrica, me decanto por Queen. Luis Cabello, este ya lo he leído, ¿verdad?
Sí.
Pero me estoy sacando los votos repetidos, no estoy haciendo trampa, lo prometo.
Ay,
¿eh? Lo prometo. Juan Moreno, el amigo de las dos canciones, son excepcionales, así que arreglaos como podáis. Lo de la danza del vientre de la mujer embarazada que hemos hablado con Esteban, sí. Dice que la ha dejado totalmente loco. Bueno, vamos allá con Facebook. Pepe Rodrigo, soy incapaz de decidirme, así que medio punto para cada uno. Antonio Luis, hoy voto por Belén, pero es un auténtico duelo de titanes. Juan Francisco Mundiñano, U2, Lartown, Alberto Pellaniz, U2, Miguel Doñoro, me gusta Queen, pero prefiero otras canciones suyas, hoy voto por Lartown, Elena, Queen es mucho Queen, incluso para unos grandes como U2, voto por Roger, Brian, John y Freddy. Yago Tamargo es complicado, pero hoy me decanto por Queen. Alberto Pellaniz, pido comodín de la reflexión, lo pienso y más tarde os lo digo. Antonio Murcia, hoy está complicado, mi voto para Belén, donde esté Queen, que se quite todo lo demás. Rafael Villalba, dividido, medio punto para cada uno. Y Andrés Guevara termina dándote el voto a ti, Lartown. Dice que esta noche me das un baño.
¡Ah! He perdido 11-9. ¡Ah! Ya me tenéis muy harto. En fin.
La chica es un guerrero. Las chicas son guerreras.
Salir de esta mesa porque nos vamos ya.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Espero que lo estén pasando bien.
Ahora ha pasado bien tú, majo.
Yo me lo he pasado estupendamente.
En fin. Reconozco mi derrota, ahora reconozco que la canción de U2 es mejor. Este programa se hace posible siempre gracias a Miriam Ponte, a Pedro Pérez, a Paco Ventura, a Roberto Pablo, a Mónica Villalaín, a Belén Ródenas y al Lartown de Azumendi, que es quien te habla ahora mismo. Por supuesto también a nuestro técnico, a Javi Poza. Te dejamos con Ángel Expósito y La Mañana. Chao, chao, mañana más.
Con Lartown de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.